¿Ya te has fijado en cuántas religiones locas, cuántas ideas disparatadas que existen entre tanta gente que ha conocido la palabra de Dios y ha hecho una mezcla de tantas cosas raras?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Aquí para ti, esto es Misión 66, un estudio bíblico que recorre las páginas más importantes de la historia, analizando cada hecho y descubriendo los misterios revelados.
Nuestra senda sigue explorando la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a examinar el capítulo 2 con el tema ¿son o no son? Es la cuestión.
En un mundo cada vez más egoísta y orgulloso donde cada uno busca su propio interés, ¿cómo poder obtener conocimiento de la verdad para no ser engañado por el anticristo? Es lo que vamos a saber ahora. ¿Qué tal, mis amigos? Estamos en la primera carta de Juan, donde el apóstol está enseñándole a la iglesia primitiva sobre la verdad del Evangelio y su intención es distinguir entre aquellos que se ajustaban a los criterios del Evangelio y los que no estaban siguiendo la orientación de Cristo Jesús.
Así que la primera generación de cristianos ya tuvo que corregir el error tempranamente.
Ah, sí, David. Ya sabes muy bien que en este universo religioso en el que vivimos, unos son y otros no son. Y, de hecho, esta carta de Juan va a hacer la separación para que veamos al que es y al que no es.
Ser o no ser, esa es la cuestión, diría Shakespeare.
Y debemos ser capaces de hacer la distinción, David. Por ello, los primeros versículos hacen un cierre del primer capítulo que venía hablando sobre la cuestión del pecado. Y ahora, Juan, ya anciano, trata a aquellos cristianos del primer siglo de manera muy amorosa, llamándolos hijos míos, escribiéndoles como un padre que los exhorta para que no pequen, al menos, de forma semejante a aquellos que están pecando, apartándose del Evangelio. Y él dice lo siguiente: miren, lo que pasa es lo siguiente. Si alguien peca, tenemos un intercesor junto al Padre, un abogado, alguien que nos defiende delante de Dios, que es Jesucristo, el justo.
¿Cuánto lenguaje legal tenemos aquí? Parece que estamos en una corte de justicia.
Lo estamos, Kimberly.
Bueno, pero aquí veo al juez y al abogado defensor, pero ¿quién es el fiscal acusador en este caso?
El mismo Juan lo contesta, pero en su escrito del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, cuando dice que el diablo, Satanás, acusa de día y de noche a los cristianos ante Dios.
¿Y cómo se soluciona la acusación por el pecado, Johnny?
La clave está en el término propiciación del versículo 2, David. Jesús, presentado como el justo, apacigua, desvía la ira de Dios que caería sobre nosotros porque Él se ofreció por nuestros pecados en la cruz, pagó el precio. Y lo que él hizo no fue solamente en favor de las personas que están en la iglesia, pero en favor de todas las personas del mundo, siempre que ellas lo acepten o reconozcan que, de hecho, él es el remedio de Dios para nuestro pecado.
Ya veo. Entonces, propiciar es satisfacer un requisito que legalmente necesitaba de alguien que cumpliera la condena por el error cometido.
Sí. Alguien necesitaba ser castigado por ello y Jesucristo aceptó ocupar nuestro lugar.
No conozco abogado que esté dispuesto a hacer eso por su cliente.
No, Jesús es único. Presenta nuestra defensa con el argumento de su sangre en la cruz.
¡Tremendo! Nunca podríamos pagar una deuda así por sus honorarios profesionales.
Y eso es porque Cristo no lo hizo por dinero, sino que se entregó por amor por ti y por mí.
Y dice el texto que el sacrificio fue no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo.
Pensemos en ello. Pues bien, querido oyente, hablando del asunto central por el cual escribe todo esto, volvamos a lo que preocupa a Juan aquí. Unos son y otros no son dentro de la iglesia. Había un grupo de personas que se creía superior a los demás porque decían que tenían una unción especial. Esta es la razón por la que la palabra va a ser usada algunas veces en este capítulo. y a causa de esa unción, que supuestamente les daba conocimiento iluminado a estos que venían de ese movimiento pregnóstico aquí del final del primer siglo, es que veremos a Juan haciendo la separación entre aquellos que tienen la unción de Dios y aquellos que tienen una falsa unción.
Gnosticismo significa tener conocimiento.
Así es, viene de gnosis, que es conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que es lo que pretendían alcanzar los gnósticos.
Claro, por ello es que una traducción pone en tono de pregunta el versículo 3 cuando dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios?
Sí, y fíjate la importancia de cómo utiliza Juan la palabra conocer, porque esos herejes decían todo el tiempo que ellos tenían el verdadero conocimiento. Veamos cómo lo dice Juan.
Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo.
Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él.
En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo, sabemos que estamos unidos a él.
¿Lo ven? Dice Juan que sabemos que estamos unidos a él. Saber y conocer en griego tienen la misma raíz siendo presentada en la palabra original y reuniendo en ese término ambos sentidos.
Y termina este argumento diciendo, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo.
Entonces Juan va a dejar en claro, ¿cómo sabemos quién es y quién no es? Por el comportamiento, si andamos o no según los mandamientos de Cristo, de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo sé, sí. Sé que ya has visto mucha gente que habla profusamente, que abre bastante su boca, pero que su vida, no refleja el Evangelio. No me lo digas. Ya puedo percibir el cinismo en tu mirada. Pero no te quedes en el ruidoso y mal ejemplo de los que no son. No te estoy diciendo que lo desconozcamos. Sí, señalemos a los que andan desordenadamente y llamémoslos al arrepentimiento. Pero tomemos como modelo a los que son y caminan correctamente, que muchas veces no hacen alarde de su vida espiritual, sino que la viven. Por eso, es bueno prestar atención, porque unos son y otros no son.
Y hablando sobre mandamientos, Juan dice, «No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio». Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio.
Este mandamiento es uno que, a pesar de nuevo, ya es bastante conocido. Es verdadero y tiene relación con la luz que acaba disipando las tinieblas. Veámoslo en el versículo 9.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Es muy interesante observar que estos herejes, esos que estaban descarrilando, los que no son de verdad, no solo estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios, sino que se creían superiores a los demás. Y en vez de tratar a sus hermanos con amor, como el Evangelio nos presenta, que es el mandamiento antiguo y nuevo presentado aquí en 1 Juan, discriminaban y consideraban a los que llamaban no iluminados, los que tenían menos conocimiento que ellos, según decían, como inferiores.
O sea que se les subieron los humos a estos personajes.
Personajes, ese es un buen calificativo. Por lo que Juan tiene que enfrentarlos diciéndoles, miren, eso está mal. El que ama a su hermano está en la luz, y es parte de aquel grupo que son de verdad. Y tú, querido oyente, ¿eres parte de los que son o de los que no son? Pero avancemos.
Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre.
Recuérdalo, nuestro problema es el pecado y nuestra victoria es el perdón.
Y sigue diciendo, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno.
Padres y jóvenes, a menudo pensamos que Juan está hablando a los mayores y a los menores en edad, pero probablemente estos nombres se refieren específicamente a los más experimentados en la vida cristiana y a los menos experimentados. De cualquier forma, El tono de Juan es muy positivo y victorioso en cuanto a lo que los cristianos han conquistado en ese momento.
Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre.
Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio.
Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno.
Mira qué tono valiente. Juan, a pesar del conflicto con la posición herética dentro de esta comunidad, tiene total confianza en la acción de Dios en medio de su pueblo. Pero no se detiene allí. Continúa con la distinción entre aquellos que son y los que no son. Él va a decir:
no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Ese mundo es un sistema anti-Dios. No se refiere al planeta en su sentido natural, sino en un sistema anti-Dios basado en el egocentrismo y en el pecado humano. Es necesario saber que toda esa apariencia que agrada a los ojos y a la carne, toda esa ostentación pasa, pero lo que vale de verdad es hacer la voluntad de Dios. Así que, mi querido oyente, el que es parte de los que son, no puede caminar en dirección a ese mundo perverso, ese sistema anti-Dios. Pero aquellos que están dominados por su orgullo, por su falso conocimiento, seguramente tomarán esa dirección. Pero a ese sistema llamado mundo, Juan le va a agregar que hay una fuerza maligna detrás de este mundo y detrás de aquellos que no son. Él va a decir: mira, ya está llegando la última hora y el anticristo viene.
Pero hay un agregado. Él dice que hay muchos anticristos que han estado apareciendo por ahí y que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Y además afirma que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Esta declaración impresiona porque hay mucha gente que se imagina que la iglesia es un lugar especialmente protegido, pero fíjate, dentro de la comunidad cristiana surgen, como surgieron en el tiempo del Nuevo Testamento, había personas que no eran y que estaban lejos de la verdadera palabra de Dios. Ellos se apartaron, sí, pero no hay que extrañarse por ello.
Pero esto es tremendo. No se puede confiar en el hermano, Johnny.
Aquí una salvaguarda. No es que Juan llame a la desconfianza y a encender las antorchas para una cacería de brujas dentro del pueblo de Dios. No, no. Eso pasó en la historia de la iglesia y la humanidad. Y tenemos tristes relatos de barbaridades que ahora no tenemos tiempo de recordar. Lo que está diciendo es que hay que discernir las enseñanzas de personas como esos gnósticos que estaban produciendo confusión doctrinal, mintiendo y sembrando conflicto en la iglesia. Este tipo de personas están sintonizadas con el anticristo, aquel que se opone a Cristo. Y, por lo tanto, Juan dice: no se preocupen, ustedes tienen una unción que procede del santo.
Si era algo claro, ¿por qué debía enfatizarlo?
Porque los herejes decían: solo nosotros tenemos la unción, cuando en realidad eran parte del grupo de aquellos que no son.
¡Qué confusión! Casi un trabalenguas tenemos aquí.
Así opera este tipo de gente, David. Y Juan, para tranquilizarlos, dice: miren, no necesitan buscar una unción diferente de aquello que es la enseñanza de Cristo, porque ustedes tienen la unción que procede del santo y tienen el conocimiento. Así que ese conocimiento diferente, particular de los herejes, está fuera de lugar, debe ser rechazado porque es mentira. Y no deben confundir nunca la mentira con la verdad, porque el mentiroso es el anticristo.
¿Y quién es el anticristo aquí, Johnny?
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
Allí lo tienes, mi querido oyente, esa es la verdad. De nada vale inventarse novedades. Tenemos la palabra divina afirmando que el que rechaza a Cristo Jesús, el que rechaza aquello que la Biblia habla sobre Cristo, no puede estar vinculado a Dios y a Cristo. Por eso, el texto es muy claro: que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y si permanecemos en el Hijo y en el Padre, Dios nos promete la vida eterna. Es verdad que algunos están entre nosotros queriendo engañarnos. Por lo tanto, mi querido oyente, tengamos cuidado. No busques ninguna extraña unción, busca la palabra de Dios. Sométete a las pruebas de evaluación presentadas en 1 Juan y no te olvides, en ese mundo religioso de tanta confusión, tanto fuera como en el medio cristiano, unos son y otros no son.
¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Tienes dudas? Envíanos tus preguntas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos también qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos a las preguntas ahora del segundo capítulo de la primera carta de Juan. La primera, ¿intercesor o abogado? ¿Cuál es el significado correcto de esa palabra del primer versículo? Y aprovechando, propiciación. ¿Podemos clarificar su significado, Johnny?
Allí está la famosa palabrita paracletos, que en realidad puede ser traducida de maneras diferentes. La idea fundamental que es traducida, por ejemplo, en Juan 14, es consolador. Es la idea semejante a una especie de entrenador de un equipo, alguien que está al lado de la persona para guiarla hasta donde debe ir, animándola y motivándola. En otros textos, esa palabra tiene la idea de abogado, pero abogado es una palabra un poco demasiado amplia. Por ello, alguna versión utiliza la palabra intercesor, porque da aquella idea de un abogado de defensa a favor del acusado. Así que, en este contexto específico, la idea es la de un abogado de defensa que intercede.
¿Y por qué es necesaria una defensa?
Porque tenemos los pecados que nos acusan.
¿Y cómo resolveremos el problema?
A través de Cristo Jesús. Por eso Él es nuestra propiciación. Propiciación es aquella palabrita técnica que significa el desviar de la ira de Dios. Debido a nuestro pecado, merecíamos la ira de Dios cayendo sobre nosotros. Pero Cristo Jesús desvía la ira de Dios de manera que ella ya no nos alcanza, porque Él es exactamente nuestro abogado de defensa, nuestro intercesor que perdonó nuestros pecados.
Es interesante que del versículo 4 en adelante, Juan habla sobre un mandamiento antiguo, pero dice que dará un nuevo mandamiento. ¿Qué quiere decir con ese juego de palabras?
Pues bien, esa historia de que lo nuevo es lo antiguo ya nos remite al estudio de la propia Biblia, porque lo nuevo y lo antiguo tienen que ver con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En realidad, sabemos muy bien que el amor, que es tan enfatizado por Juan, ya era conocido en el Antiguo Testamento. Tanto es así que tenemos allá la idea de que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero cuando Cristo mostró de manera concreta este amor en favor de nuestro perdón, de nuestra salvación, ese amor adquirió un perfil diferente. Así que ese amor es un mandamiento antiguo, pero absolutamente nuevo por la manera en la que Cristo Jesús demostró el amor de Dios por nosotros.
Ahora vamos al versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan, que habla del mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo si Dios mismo amó al mundo? ¿Tenemos otro juego de palabras?
Bueno, como ves, la cuestión es que la palabra mundo en la Biblia tiene significados diferentes. Sabemos, por ejemplo, que mundo puede ser una referencia al planeta. Dios creó el mundo. Pero sabemos también que cuando dicen que este mundo está lleno de violencia, se refiere a la práctica de las personas. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, dice que Dios amó a las personas, a los seres humanos. Y cuando la palabra aparece aquí en 1 Juan diciendo que no debemos amar al mundo, el sentido es otro. La palabra mundo, cosmos en griego, tiene una idea de organización. Por eso existe la palabra cosmético, en el que habitualmente las mujeres pretenden mostrar sus rasgos faciales más organizados según les parezca bien. Y por lo tanto, cuando esa palabra aparece aquí hablando del mundo, significa el sistema organizado anti Dios, la manera de pensar y organizar las relaciones humanas y lo que hay en el mundo con paradigmas distintos de aquello que Dios desea para nosotros. Así que, en ese sentido, no podemos amar al mundo, lo cual es bastante diferente de cómo Dios amó al mundo.
Ahora parece que el problema en esta iglesia era el conocimiento. Juan afirma que todos tenemos conocimiento. ¿Cómo entender esa afirmación del apóstol?
Consideremos que estamos confrontando un movimiento prenóstico antes del gnosticismo. La palabra gnosis significa conocimiento en griego, pero no es conocimiento como el que recibimos en la escuela y estudiamos leyendo, recibiendo información y contrastando ideas. En este caso, ellos decían tener un conocimiento místico, iluminado y superior que nadie tenía. Solo ellos tenían esa condición, esa capacidad. Era una especie de orgullo místico y espiritual. Así que cuando el texto dice que todos tenemos conocimiento, él no está diciendo que no necesitamos estudiar más, que la persona no necesita profundizar. Juan está diciendo, cuidado. El conocimiento que esa gente está diciendo que necesitan buscar para ser gente espiritual, de verdad no lo deben buscar, porque el conocimiento necesario sobre Cristo y Dios ya lo tienen y les fue enseñado.
Ahora hablemos del tan oscuro anticristo. ¿Saldrá de la iglesia de en medio de la congregación? Y parece que existen muchos de ellos. Vaya, ¿cuántos están sueltos por ahí, Johnny?
Sí, y a la literatura y películas apocalípticas les encanta retratarlo. La gran verdad es que el término anticristo es utilizado en un sentido más amplio. Existe el anticristo propiamente dicho, que surgirá en el final de los tiempos. También esta expresión, el final de los tiempos, de alguna manera ya empezó, pero aún no estamos en la etapa final cuando realmente surgirá el propio anticristo. Pero muchos otros líderes espirituales falsos, que están en sintonía con este sistema falso llamado el mundo, que están en manos de Satanás y no están en sintonía con Dios, son llamados anticristos también. Deberíamos entenderlos como precursores del verdadero y último anticristo final de la historia.
Entiendo, Johnny. ¿Y estos otros anticristos que se mencionan?
Mira, por increíble que parezca, esos anticristos son personas apóstatas de la fe en Cristo. Personas que conocieron un poco del Evangelio y le dieron la espalda y se apartaron de la fe e inventaron cosas raras. Por ejemplo, ¿ya te has fijado en cuántas religiones locas, cuántas ideas disparatadas existen entre tanta gente que ha conocido la palabra de Dios y ha hecho una mezcla de tantas creencias extrañas? Pues bien, el concepto de anticristo va más o menos por ahí.
Bueno, para terminar, ¿cuál es la unción tan discutida y presentada en este capítulo?
Esta palabra unción tiene referencia y vínculo con aquel conocimiento diferente que la gente alegaba tener, porque esta unción significaba lo que esas personas decían que tenían, una experiencia espiritual por encima de los demás. Ellos justificaban su superioridad en base a eso, y es exactamente contra eso que la Biblia va a presentar su mensaje diciendo, «Mira, ya tienes la unción del santo de parte de Dios y no debes buscar una unción diferente, una loca experiencia de gente que se considera superior, porque este camino está equivocado y no dará buen resultado».
Habiendo dicho todo esto, vamos a la aplicación de este estudio para ti, querido oyente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado la primera carta de Juan, capítulo 2. Nuestro tema fue, ¿son o no son? Esa es la cuestión. Sí, nuestro querido apóstol Juan hace la separación entre aquellos que son de Cristo y de Dios y los que no lo son, que proclamaban falsamente una equivocada unción. Pues bien, lo que llama nuestra atención es cómo esa gente se sentía mejor que los demás, se creían superiores. Sin embargo, estaban absolutamente engañados. Las apariencias pueden sugerir espiritualidad, pero cuando surge el orgullo y la discriminación, esa extraña unción no viene de Dios.
El reloj no para y nuestro episodio de hoy de Misión 66 llega a su final. Pero ya nos vamos preparando para la continuación de este recorrido por este mismo lugar. ¡Te esperamos! Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.